Martínez y Martín Espanza
conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 2 de enero de 2021. Año nuevo, vida nueva. Deseamos que todos tengan un feliz año, que luchemos para que se cumplan nuestros propósitos y que pues estemos organizados, unidos, hagamos alianzas con nuestros vecinos para tratar de vivir mejor. Toño Peregrino, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Lulú, Carlos Guillén.
Buenos días.
A todos un excelente inicio de año. Espero que su propósito de año nuevo sea comprar un extinguidor y un detector de humo para que estén más seguros en su casa en cuestión de incendios. Saludamos a toda la clase trabajadora del país y en especial a los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. También a todos los bomberos de la República Mexicana, en especial a los bomberos jubilados de la Ciudad de México, Amejupeteac, y a los bomberos veteranos del Estado de México. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde usted, amigo trabajador, es la noticia.
Invitamos a nuestro auditorio a que nos sintonicen. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de ABC Radio 760 de AM, amplitud modulada, y también en las retransmisiones que se hacen a lo largo y ancho del país. También nos puede escuchar en repetición en nuestro portal www.frecuencialaboral.com después de las 11 de la mañana, porque luego les digo 10 y media me voy a desayunar y ya no cumplo, pero 11, 12 de la mañana ya está ahí el programa. Lo puede bajar, lo puede copiar, lo puede retransmitir, en fin, puede escucharlo completo si no pudo escucharlo esta hora. Y también en el muro de Luli Martínez González en Facebook estamos transmitiendo y queremos a todos desearles que tengan un feliz año nuevo y que pues podamos seguir escuchándonos, viéndonos aquí, que cada vez más gente nos escuche y nos conoce en el extranjero.
El ring laboral.
Buenos días, doctor David Lozano, él es coordinador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador y catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM. Usted y su equipo, todos sus colaboradores, se dedican a llevar el ritmo de cómo están los precios y el salario y cómo afecta esto a los trabajadores. ¿Qué han encontrado o qué encontraron el año que acaba de terminar, 2020, y qué perspectivas ven para el 2021? Buenos días, doctor.
Muy buenos días a ti y a tu auditorio. Y bueno, pues, ¿no? En este comienzo de año, pues, lo que podemos hacer es un balance de lo que fue el 2020. Más allá de la pandemia, pues lo que tenemos es que hubo un comportamiento, o sea, la alza en el caso de los precios. Muchos de los radioescuchas habrán visto que en el caso del aceite, del atún, las mayonesas, la leche, pues hubo un incremento constante en los precios, y no digamos en las frutas y verduras. En particular en el caso de la calabaza, el limón, el jitomate, la cebolla, el aguacate, y no digamos en el caso del huevo, que estuvo un poco más estable, pero sin embargo sigue manteniéndose por arriba de los 23 pesos a nivel nacional. Bueno, nosotros encontramos que hay un incremento a los precios por encima del 9.5%. Entonces, esto es una pérdida para el poder adquisitivo de las familias, que si a eso le unamos los gastos que se tuvieron que hacer durante este año para que es el uso de gel, cubrebocas y todo lo que corresponde para tratar de mantener a raya la pandemia, pues las familias mexicanas incrementaron sus gastos en este tipo de insumos, de artículos que antes no lo hacían, en casi un 60%. Es decir, en comparación de toda la década anterior, los trabajadores mexicanos y las amas de casa de este país y amos de casa, pues incrementaron sus gastos en todo lo que tiene que ver con limpieza del hogar, producto de la pandemia. Eso significó también tener que sacrificar el consumo de algunos otros alimentos. Entonces, por un lado, y el otro es el consumo, por ejemplo, en el caso de electricidad, internet, y otro producto de lo de la pandemia, ¿no? Para el caso de los que tienen niños o los que han trabajado, tenido que trabajar en casa. Y bueno, pues ahora empezamos este año con una pérdida del poder adquisitivo de prácticamente 9.5 más de lo que ya se tenía de poder adquisitivo del salario. Entonces, pues digamos que el balance del 2020 en todos los sentidos ha sido totalmente negativo para las familias mexicanas.
Sí, entonces, digo yo como periodista que no sé de cálculos económicos, o sea, sé algunas cosas, pero ya el cálculo matemático de cómo se calcula esto, de cómo suben los precios y baja el salario, significaría en mi buen entender que si subió 9% los precios y 3% o menos el salario, significa que subió 3 veces más los precios que el salario.
Sí, mira, lo que pasa es que, para que lo entienda el auditorio, hay un problema cuando se menciona este asunto de intentar recuperar el poder adquisitivo. Cada que se dan los incrementos salariales, ya sea a empresas, sindicatos o gobierno, el incremento que se te da, por ejemplo, ahorita puede haber una revisión salarial y el gobierno te puede decir, te incrementamos el 15%. Si la inflación, de todos modos, es del 8%, no significa que haya un incremento superior, porque ese incremento salarial es solamente para intentar resarcir una parte del incremento de precios que hubo durante el año y no contempla el resto de lo que viene del siguiente año. Es decir, si yo te aumento ahorita en enero el salario, es para intentar ver si puedo recuperar algo de lo que fue a enero del año pasado. No estoy tomando en cuenta el incremento de los precios ni los gastos de enero de este año hasta enero de 2022.
Ah, o sea, no hay recuperación salarial.
No, no, eso es un problema que se tiene con los economistas, y te lo digo yo como economista, es siempre los incrementos salariales van desfasados un año. Ahora, si a eso le aumentamos toda la pérdida acumulada que tiene de los salarios, pues realmente el desfase que tenemos del salario mínimo es de 5 años. Es decir, que si yo quisiera recuperar la capacidad adquisitiva, por lo menos de los salarios de hace 5 años, ahorita yo tendría que, para más o menos intentarlo hacer, tendría que dar un incremento salarial correspondiente a todo el acumulado de los últimos 5 años, para más o menos estabilizarlo. Si eso lo hiciera yo ahorita, el incremento del salario mínimo ahorita tendría que ser de 45% para solamente recuperar lo de los últimos 5 años. Entonces, muchas veces todo el mundo piensa que el incremento es ahorita y que lo vas a disfrutar en el futuro. Eso no es cierto. Eso es un problema de cálculo estadístico. Siempre el incremento es para intentar recuperar lo anterior. Ahora, si tú das 15% ahorita, puede ser superior a la inflación del año pasado, pues sí, pareciera ser que es una recuperación, pero no es cierto. O sea, tú traes cargando siempre una pérdida acumulada. Y si lo vas sumando año con año, la pérdida acumulada en los últimos 30 años, pues ya ahorita actualmente es del 83% de pérdida de poder adquisitivo. Es decir, hoy tienes 8 productos menos en tu mesa o 8 productos que no has logrado comprar, porque esa es la capacidad adquisitiva que perdimos, sobre todo de los 80s, los 90s y toda la primera década del siglo XXI, ¿no?
Sí, entonces, ¿de cuánto tendría que ser el incremento al salario mínimo, por decir un salario base, para recuperar esos 30 años?
El incremento al salario mínimo, para el incremento al salario base, para que se pudiera recuperar, el incremento tendría que ser ya acumulado de 450%.
O sea, tendría el salario mínimo que ser aproximadamente de 600 pesos o 700 pesos.
Exactamente.
No, pues entonces estamos muy lejos, ¿no?, de eso.
Pues sí, entonces si tú lo ves que ahorita está en 120 pesos y tendría que estar en 600 pesos el salario mínimo, O sea, hay una diferencia de 400 pesos, que eso es, traducido en artículos, una cantidad muy grande que han perdido las familias mexicanas. Entonces, a veces, cuando hay problemas de interpretación con lo de la recuperación salarial, no es porque se haga a veces de mala fe, lo que pasa es que se tiene desconocimiento de cómo se calcula realmente la pérdida del poder adquisitivo, ¿no? Entonces, el gobierno actual, pues, sí puede decir que va a incrementar 15% el salario a partir de este primero de enero, pero sin embargo, ese 15% ni siquiera alcanza a recuperar la pérdida de un año y medio.
Sí, porque entonces, tendría que ser de más de 400%, pues está muy lejos de...
Entonces, mira, ahorita tenemos una pérdida del 9% del año que acaba de pasar. Si a eso lo aumentas, lo que van a aumentar los precios este año 2021, que es casi el 7%, estás hablando del 17%. Entonces, si yo quisiera estar a mano solamente con el año pasado, tendría que incrementar el salario 17%. Entonces, hay menos salario, entonces eso implica una pérdida todavía mayor para los mexicanos. Entonces, no es muy relativo lo que ha estado diciendo la secretaria del Trabajo, con todo respeto, ¿no? Entonces, es bastante relativo, hay un problema en el cálculo y no se puede manejar así tan sencillamente, ¿no?
Bueno, y ya para finalizar, en la Cámara de Senadores se aprobó una iniciativa que todavía falta que se apruebe en la de diputados y que se publique en el Diario Oficial, pero que esta iniciativa señala que el incremento salarial no puede ser menor a la inflación, que esto pues ya nos lo habían dicho todos los gobiernos anteriores, pero ahora se va a hacer ley. ¿Qué opina de esto?
Pues mira, o sea, se escucha muy bien, pero sin embargo, mientras no atajes el problema del cálculo real de la inflación, o sea, si no hay una medición real de los precios que lo dejó de hacer el INEGI y el propio Banco de México, pues tú puedes decir que se incrementa la inflación 3% y en realidad la inflación está incrementada mucho mayor. Entonces, pues en el papel va a ajustarse muy bien, ¿no? O sea, el incremento no va a ser menor que la inflación, entonces parecería que vamos a recuperar, pero eso sería en el papel. Si no hay un cálculo real de la inflación en los precios levantados por el gobierno en mercados, tianguis, supermercados, donde la gente compra sus artículos, difícilmente vamos a tener que una ley... Primero, se haga bien el cálculo de cuánto es la inflación. Y segundo, pues así no vamos a poder recuperar lo que ha perdido el salario. Pues en el papel aparentemente suena muy bien, pero no hay los instrumentos para poder hacer o llevarlo a efecto, ¿no? O sea, nació muerta esta iniciativa en realidad.
Bueno, doctor, pues le deseamos un feliz año.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Buenos días, Martín, ¿cómo estás?
Pues bien, ya aquí estamos en el 2021, el 2 de enero, sábado 2 de enero. Empezamos nuevamente este año calendario con la transmisión de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Esperamos que este año sea mucho mejor para los trabajadores, para la sociedad en su conjunto, para los trabajadores del ESMEN Resistencia, que podamos en este año alcanzar nuestros objetivos, que es la reinserción laboral, que se restablezca la legalidad del Estado de Derecho, que ha sido pisoteada por la clase política gobernante y que ha sido con la complicidad de jueces, ministros y magistrados. Entonces, es un gran reto que tenemos para este 2021, pero lo más importante es que haya mucha salud para que nos dé las fuerzas y la fortaleza para organizar, para discutir, para levantar la conciencia de clase de muchos trabajadores y alcanzar, pues, un reto que no es fácil. En medio de esta crisis económica y todavía pandémica, pues tenemos que sortear la suerte por prevalecer con nuestras organizaciones y sobre todo por nuestros objetivos. Igualmente, Lulú, para ti, para Toño, para David Hernández, con sus familias, hay que cuidarnos, mantener la salud y sobre todo mantener informado al pueblo de México.
Así es. Bueno, y en este año que terminó, el 2020... ustedes enfrentaron prácticamente una regresión con un gobierno que, bueno, pues votamos por él. Se decía que iba a combatir el neoliberalismo, lo dijo muchas veces el presidente de la República, pero nos topamos con que en el mundo del trabajo lo que se fue ratificando prácticamente fue el neoliberalismo en varias de las iniciativas que se aprobaron. En el tema de la energía eléctrica parece que también se confirma esta tendencia neoliberal.
Vivimos momentos fuertes, difíciles, porque la pandemia nos hicieron hacer nuestro proceso electoral en el mes de julio, y tuvimos dos planillas, nos pusimos de escrutinio de los propios trabajadores y jubilados, logramos que nuestra planilla tuviera la mayor número de votos, y después la Secretaría del Trabajo dijo que tenía dudas razonables, algo atípico en el sindicato. Yo creo que en los 106 años que cumplimos el año pasado de historia en nuestro país no habíamos visto algo similar. Nos plantearon hacer una consulta para ratificar el sentido del voto, así lo denominaron, ante esas dudas razonables. Logramos hacerlo también, dimos una demostración de un ejercicio democrático a través del voto libre, directo y secreto, y por eso el 30 de noviembre del año pasado nos entregaron la toma de nota que nos da la legitimación jurídica para continuar en nuestra lucha. Tenemos una demanda en contra del SUTER por la zona en materia de trabajo, y sabemos de antemano que difícilmente el director de la CFE acepta que pudieran estar dos sindicatos en la misma empresa cuando es un tema legal, cuando ellos saben perfectamente que el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro fue producto del abuso autoritario y fascista de esa clase política gobernante encabezada por Felipe Calderón, que traía sus intereses conjuntamente con los otros partidos como el PRI, el mismo PAN, el Verde y algunos otros en ese pacto por México, aprobar una serie de reformas, entre ellas la reforma energética, que no se ha echado para atrás, que es una reforma que siguen manteniendo y administrando el sector eléctrico con lo que hicieron. Por ejemplo, pues siguen los productores independientes de energía, siguen cobrando a los productores independientes el costo del uso de la red de transmisión, siguen cobrando a los usuarios de la energía el uso de la red de distribución, siguen aplicando políticas de esas reformas. Y son de los elementos que nos encontramos. Por un lado, no se modifica la ley, pero por otro tampoco nos dejan participar libremente en un sector que conocemos desde hace muchísimos años, 106 años que tenemos de conocer el sector eléctrico, donde nuestros antecesores pues han construido toda la infraestructura de la zona metropolitana. Sin embargo, pues continúan aplicando en el tema laboral, ocupando las empresas productivas del Estado, la subcontratación. Vemos por todos lados empresitas con trabajadores subcontratados que no tienen los beneficios de un contrato colectivo de trabajo y continúa la explotación de los trabajadores. Entonces son retos que vamos a vivir para este año, de cómo entre todos los trabajadores y con la solidaridad de los sindicatos, de la nueva central de trabajadores, de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, de nuestros compañeros de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, y sobre todo nuestra organización política del pueblo, los trabajadores, podamos articular mejores condiciones para poder ir avanzando. De lo contrario, si no levantamos nuestra participación y conciencia, pues las cosas se van a quedar así, como si fuera pues prácticamente un retroceso de todo lo que hemos venido luchando por tener un gobierno cercano a la gente, un gobierno que pueda avanzar en restablecer los derechos de los mexicanos. Pues sería prácticamente que no pudiéramos alcanzar nuestros objetivos. Creo que hay buenas condiciones para el sector social, para el sector sindical, de que podamos articular este bloque y plantear al Ejecutivo cuáles son nuestras demandas, pero necesitamos ir en bloque. Aislados sabemos que no vamos a poder avanzar.
Así es, Martín. Bueno, pues la lucha sigue, entonces. El lema de este año 2021 será ese, la lucha sigue, porque, bueno, pues van a tener que seguir enfrentando el problema de que les ponen una cara cuando no tienen poder, y cuando llegan al poder parece que los invade el espíritu de los gobernantes que ya no queríamos, ¿no?
Sí, incluso el año pasado un periodista, Daniel Marmolejo, le dijo al presidente de la República que él nos había enviado una carta donde se solidarizaba con nosotros a un año del ilegal decreto. El presidente, de puño y letra, esa carta de solidaridad la recibimos el 10 de octubre del 2010, hizo un compromiso con los trabajadores y jubilados de restituir nuestros derechos. Cuando este periodista le pregunta, ¿no?, de las mañaneras, pues sí, contestó, dijo, pues es que también hay diferencias dentro de su gabinete. Y creo que dentro de su gabinete la diferencia importante es Manuel Bartlett, que se hizo experto en el sector eléctrico acá con nosotros, en todos los foros participaba, en todas las asambleas, se ganó muchísimos adeptos, y hoy que es funcionario en la CFE, prácticamente no nos escucha, no nos recibe, y sobre todo nos denuncian por robo y despojo de bienes inmuebles que son de Luz y Fuerza del Centro, que se los transmitieron a la Comisión Federal de Electricidad, primero en comodato, después de manera definitiva a las empresas productivas del Estado, cuando es nuestra materia de trabajo. Sin embargo, continúan ese hostigamiento en contra de los trabajadores, y lo vivimos el año pasado con la detención de varios compañeros por parte de los ministeriales y de la Guardia Nacional. Esas son de las contradicciones que existen de funcionarios dentro del propio gabinete, pero también al final el presidente dijo, esas diferencias se pueden corregir. Bueno, nosotros, mientras ellos no corrijan sus diferencias y nos den una respuesta para resolver de fondo el conflicto, nosotros vamos a continuar en la lucha.
Así es, bueno, pero además son diferencias, como dijera el doctor Gustavo Leal, parece que hay un eje del mal, entre comillas, un eje neoliberal, y parece que cada vez más se suman los varios de Morena que lograron ocupar un cargo con el arrastre de López Obrador en las votaciones, o del otros partidos, porque Bartlett era del Partido del Trabajo, pero primero fue priista. Mucha gente de esta que se sumó, o que López Obrador les dio cobijo, y que ahora está siendo la encargada de implementar políticas neoliberales, ¿no?
Sí, efectivamente, hay una combinación de gente que ha militado en otros partidos, otros que no han militado en los partidos y están de funcionarios, otros con una trayectoria, pues, no significante para estar al cargo de dependencias que son muy importantes para el desarrollo económico y social del país. Pero bueno, eso es lo que hay, y con eso que hay, con la lucha, nosotros tenemos que continuar para recuperar la fuente de empleo de todos los trabajadores de la resistencia, y sobre todo articular con otros sindicatos para poder defender la autonomía y la libertad sindical, hoy pues prácticamente vulnerada por las reformas que han venido haciendo y por ese bloque de empresarios que están vinculados con el propio gobierno y las centrales corporativas. Es todo un reto este 2021, pero juntos, en solidaridad, creo que vamos a poder salir adelante.
Muy bien, Martín. Muchas gracias y feliz año.
Igualmente, Lulu, a ti, a Toño Peregrino, a David Hernández y a todos los que nos escuchan, que este año 2021 haya mucha salud, mucha prosperidad, mucha unidad, mucha solidaridad, y sobre todo que estemos muy enterados y que participemos más políticamente para ver cómo está funcionando el país y qué es lo que están dejando de hacer los gobernantes, y poder exigir que se respete la Constitución y la ley, y sobre todo los tratados internacionales.
Muy bien, muchas gracias. Que tengas un feliz año, toda tu familia, todos los electricistas en resistencia, y nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos.
Bueno, hoy vamos a hablar con el doctor Gustavo Leal Fernández. Él es experto en materia de pensiones, en materia de seguridad social, es investigador catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco, y hoy vamos a hablar de cómo va a aplicar, a partir de ayer entró en vigor una reforma a la ley de los sistemas de ahorro para el retiro, que hace cambios en las Afores y a la ley del IMSS, para que, bueno, hubo algunos cambios que se pregonaron como buenos, que reducen las semanas de cotización de 1,250 a 750 originalmente, y posteriormente va a aumentar a 1,000 semanas para poderse pensionar y jubilar. Eso lo manejaron como algo muy bueno, pero los que sabemos de esto a fondo decimos que eso realmente no le ayuda a los trabajadores, porque el problema de fondo es que los trabajadores con su bajo salario no alcanzan a acumular la cantidad de dinero necesaria para tener una pensión digna, y que además afecta a los al sistema de seguridad social solidaria, que incluye toda una serie de servicios y beneficios para elevar la calidad de vida, como es la atención integral a la salud, las pensiones por embarazo, por maternidad, por un accidente de trabajo, por enfermedad general y también, por supuesto, por cesantía y vejez. O sea, desmantela todo eso, incluyendo el deporte, la cultura, la recreación, la capacitación para el trabajo, la educación. O sea, todo un sistema integral para el desarrollo humano, doctor. Y ese es el problema de fondo.
Así es, así es. Sí, yo creo que podemos empezar, como muy bien señalas, Luli, por ubicar qué significa esto que se aprobó finalmente en el Senado de la República sin debate, por solo 11 minutos, ¿verdad? Estamos frente a lo que yo llamaría un primer round en el debate de pensiones dentro del marco de la Cuarta Transformación y lo que venga de aquí en adelante, ¿verdad? Por eso quiero decir, pues, los 4 años que le restan a López Obrador y el próximo candidato que pudiera poner sobre la mesa el partido Morena. Estamos ante un primer round porque lo que en el fondo se hizo fue darle oxígeno otros 10 años a este fracasado sistema de ahorro para el retiro impuesto por Ernesto Zedillo con la reforma a la ley del INSS de 1995-97 y que en este momento tiene 23 años de existencia. Serán 10 años más, es decir, si no ocurre algo antes, estaríamos hablando de seguir discutiendo este problema hasta el año 2030. Esta decisión que se tomó tiene varios rasgos que yo creo que vale la pena que el auditorio vea. En primer lugar, hay que subrayar, lo he dicho yo eso muchísimo y aprovecho esta gran oportunidad que me brindan para ponerlo al auditorio que nos escucha. El presidente López Obrador, durante todas sus largas campañas, jamás se ocupó en esas campañas del tema de pensiones. Se cuidó siempre muchísimo. Y cuando ya como presidente de la República empezó a tocar el asunto, casi todo eso está en las conferencias mañaneras del principio del año 2020, ¿verdad? De este mismo año. Pues lo que nos quedó claro es que su actitud fue la de fintar, hacer una finta primero respecto al sector empresarial por el manejo privatizado del sistema, exhibiendo la muñeca de una posible estatización. Pero finalmente nos quedó claro que era solo una finta, porque él, al fin y al cabo, eso solo lo hizo para que el sector empresarial se aflojara y hiciera una propuesta hacia adelante. Esta propuesta hacia adelante que yo he bautizado de la salida AMLO al apartado A, porque está pendiente de lo del apartado B, lo de los trabajadores al servicio del Estado en el artículo 123 constitucional, pues entonces terminó con que el equipo que asesoró y hizo la propuesta vinculado directamente a López Obrador y a la Secretaría de Hacienda, pues puede ser bautizado de un eje del mal pensionario gubernamental, integrado por el secretario de Hacienda Arturo Herrera, por Carlos Noriega Curtis, responsable de las pensiones en la Secretaría de Hacienda, un funcionario con un alto conflicto de interés, porque él era hasta 2018 el responsable de las Afores, era el presidente de la AMAFORE, y otro funcionario que no tiene capacidad para plantear el problema de manera diferente, que es el actual responsable de la CONSAR, Abraham Beladín. Este funcionario incluso lo incorporó primero Ursúa y luego Herrera, trayéndolo, él estaba fuera de México apenas cuando inició el gobierno de López Obrador. Este eje del mal pensionario gubernamental tenía también la presencia de Zoé Robledo del INS, y hay que contar aquí, lamentablemente, a la diputada de Morena, Dolores Padierna. Este equipo, junto con el Consejo Coordinador Empresarial, diseña una salida ante la finta que hace López Obrador. Y lo que tenemos, por eso lo he bautizado de este primer round en el debate, es que lo que logran, sin escuchar absolutamente nadie más, darle oxígeno extra al sistema de ahorro para el retiro y al sistema de Afore, que paga por cuentas individuales, es decir, por capitalización individual de pensiones, otros 10 años. Pero la verdad es que es un sistema de ahorro forzoso que no garantiza el retiro. Es decir, no se cumple la ecuación de un sistema de ahorro para el retiro. Eso es lo que se debería haber corregido, y eso no se corrigió, porque en efecto la economía mexicana sigue con este crecimiento mediocre, y hay que agregar que cayó una pandemia nunca vista y con una profundidad de impacto económico también nunca visto, y que por tanto la posibilidad de utilizar esos recursos para financiar tenía cierta relevancia. Así que si cualquiera de ustedes que está escuchando esta emisión revisa los documentos de la CONSAR, sobre todo, y la Secretaría de Hacienda de estos 23 años, se van a encontrar con esta esquizofrenia. Y esta esquizofrenia fue la que también escuchamos en el Parlamento Abierto, este que organizó la Cámara de Diputados vía la Comisión de Hacienda, que nos dejó ver una gran cantidad de porristas de este sistema de ahorro para el retiro que presentan como un gran beneficio de lo que votó AMLO de esta reforma, que se va a utilizar ese recurso para financiar. Sí, pero lo que sucede es que eso ni en México ni en Chile va a regresar nunca a pensiones dignas.
Así es.
Esto es muy importante que lo conozca la siguiente generación, ¿verdad? Si se siguen los siguientes 10 años, que seguiremos discutiendo día con día, como lo discutimos antes con los tecnócratas neoliberales, ahora con la visión de la 4T, vamos a seguir discutiendo que es esta ecuación la que no se va a cumplir. Y hay algo más que conviene también subrayar en esta oportunidad sobre esto. Si se revisa la exposición de motivos de la iniciativa que envió el presidente de la República el 25 de septiembre de 2020 a la Cámara de Diputados, lo que más sorprende es que esta iniciativa forme parte de un gobierno de la Cuarta Transformación donde se habla de la economía moral y de la economía solidaria. Esa exposición de motivos de esa iniciativa del 25 de septiembre es una loa abierta al individualismo. En ningún momento se habla de trabajadores, en ningún momento se habla de seguridad social integral, en ningún momento se habla de compromiso intergeneracional, en ningún momento se trata a la vejez como ese momento del cual una pensión pasa a lo que yo bautizo como una etapa de jubilación, jubileo. Lo que hay es la misma visión cruda y dura de que el individuo es responsable de su pensión. Si se compara, por ejemplo, lo que dice esa iniciativa con el reciente código ético que acaba de presentar el propio presidente correspondiente a la Cuarta Transformación como nueva cartilla moral, no se puede encontrar más contradicción entre lo que dice ese código ético y lo que es esa iniciativa para supuestamente mejorar o fortalecer la pensión de los trabajadores, ¿verdad?
Así es, doctor.
Ese conjunto de factores son muy importantes no perderlos de vista, porque como estoy subrayando, vamos a seguir discutiendo milímetro a milímetro eso que se votó, y vamos a seguir mostrando que no va a pagar pensiones dignas. Ahora, justo es también reconocer que hubo deliberadamente una distorsión en el debate. Cuando el propio presidente en esta iniciativa propone que las comisiones bajen de acuerdo a un parámetro promedio ahora que se sacará de las comisiones de tres países, ¿verdad? El debate se sesgó, cosa que le cayó perfecto a los intereses que defienden la vía de seguir pagando pensiones por capitalización individual, ¿verdad? porque entonces ahora todo dependía de, de cuál fuera el nivel de la comisión. Es interesante, pero con eso desviaron el fondo del debate. No se discutió la cuenta individual y la privatización de los fondos como el eje de las bajas pensiones, sino que se metió que a lo mejor si la comisión pudiera bajar de 0.89% a 0.54%, eso se traduciría en una mejora de las pensiones. Eso solo muestra que respecto al debate que priva en el mundo, no solo en América Latina, Argentina, Brasil, Chile, o en Europa, España, Reino Unido, Alemania, México realmente puso un timbre de mala nota en ese debate al tratar de defender que un cambio en las comisiones podría tener una representación significativa en el nivel pensionario. El nivel de la comisión, por supuesto que es significativo, pero no es el centro del problema. El centro del problema es que la rentabilidad de los fondos y el ahorro que van a hacer los trabajadores no va a alcanzar nunca, pero ni de lejos, el nivel de una casa que paga directamente un esquema colectivo de beneficio definido, donde unos trabajadores se protegen a otros con ese fondo solidario.
Así
eso
es.
Me parece a mí que es muy importante subrayarlo.
Nosotros vamos a seguir demandando que se preserve, se cuide y prevalezca el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, y todas las instituciones de seguridad social que tienen ese esquema solidario en donde todos los trabajadores se cuidan, se protegen y se resguardan ante un hecho que les incapacita para el trabajo, como es un embarazo, un accidente, una enfermedad y la vejez y la cesantía en edad avanzada. Y que además les coadyuva para que se desarrollen humanamente, crezcan como personas, que es el deporte, la cultura, la recreación, la vivienda, la educación para el trabajo, en fin. Eso es lo que tenemos que defender y no una banca que busca cómo ganar ellos y que los trabajadores pues no les crezca su ahorro y que por lo tanto van a tener un retiro pobre, doctor. Pues nos tenemos que retirar también nosotros porque el tiempo nos come, doctor, pero vamos a, este año usted va a ser nuestro pan de cada día, yo creo.
Claro que sí. Quisiera solo agregar una cosita. Eso que acabas de decir hay que ponerlo muy a la luz porque eso ya no dio tiempo de tratarlo en esta emisión, pero lo trataremos en otras. Esto que aprobaron no solo no va a mejorar las pensiones, pero atención, el INSS y ISSSTE seguirán ahí, pero el paso que se dio es más neoliberal incluso que los anteriores de Zedillo, Fox, Calderón y Peña, porque ahora con lo que se aprobó, me refiero particularmente al asunto de la pensión garantizada, el Estado le va a poner cada vez más recursos. O sea, la solución que le dio AMLO al problema implica un mayor subsidio fiscal que está pagado con recursos nuestros de todos los impuestos, solo para ir desgravando la responsabilidad patronal. Entonces, esto es muy importante decirlo. La reforma no solo resuelve una mejora en las pensiones, sino que compromete más recursos fiscales para seguir soportando 10 años más un sistema que no va a pagar pensiones dignas. Ese es un viejo anhelo neoliberal, particularmente materializado en las posiciones del tecnócrata Santiago Levy, que consiste en que el Estado se haga cargo vía impuestos generales de todos esos gastos que corresponden al sector empresarial. Esto es otra nota, otro timbre de contradicción completa con el discurso de López Obrador respecto a un futuro de una sociedad de bienestar y una economía moral. Nada más neoliberal que pagar por impuestos generales, como lo van a hacer ahora, una serie de gastos que le deberían haber correspondido un ajuste con el sector patronal. Ya tendremos oportunidad de tratarlo, pero para el sector patronal esta ley entrará en operación hasta 2023. Es decir, por el impacto de la pandemia, también habrá que ver que la baja que está habiendo en los salarios a ellos los va a beneficiar y les va a amortiguar el golpe de la entrada de lo que significa el incremento de aportaciones, que en este momento ya no traté. Así que dejaremos eso para la próxima oportunidad, además del gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio y a todos los que estén contigo, mi Luli.
Gracias y feliz año.
Igualmente.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Carlos Guillén, muy buenos días.
Buenos días, Luli.
¿De qué nos vas a platicar el día de hoy?
Pues si ahora que vayan a comprar su extinguidor, su detector de humo, les invitaría a que se den un tiempo para informarse sobre los cambios legislativos que hubo por montones en materia laboral en hace un mes más o menos, en el último mes del año pasado, y que en algunos casos pues son cosas más bien cosméticas, en otros casos, como ya analizará el doctor Gustavo Leal, pues no son los grandes cambios y los grandes avances que se ofrecen, pero hay aspectos que sí son positivos, pero que pierden efectividad y que pierden posibilidades para los trabajadores si los trabajadores no los conocen, si no los ponen en práctica. Y nos referimos específicamente al asunto del teletrabajo. El teletrabajo, como ya lo analizamos en su momento en el libro que con el motivo del 15 aniversario de Frecuencia Laboral se editó y que se presentó el 20 de noviembre del año pasado, es una forma en el cual implica el trabajar no necesariamente en las instalaciones laborales, en la fuente de trabajo, puede ser en la casa del trabajador o en el lugar que el trabajador elija. Esto es algo que ya desde pues hace algunas décadas se venía planteando, pero que sin embargo es a raíz de la pandemia que se extiende bastante y en la mayor parte de los casos de una manera negativa en contra de los trabajadores. Bueno, en algunos países, ya lo mencionábamos, hubo con cierta rapidez algunas legislaciones, en México se tardó, pero finalmente, y esto hay que decirlo gracias a que algunas organizaciones de trabajadores hicieron propuestas, se logró una legislación que no está del todo mal, tiene algunos aspectos positivos, pero que sin embargo, insisto, si no hay la vigilancia, la participación de los trabajadores, pues poco es lo que se logrará. Esto está en el artículo 311 de la Ley Federal de Trabajo y en el nuevo capítulo 12 bis. En el artículo 330A se define qué es el trabajo, el teletrabajo, y qué es la persona teletrabajadora. Una parte importante está en el artículo 330B, que establece que las condiciones de trabajo en esa modalidad deben constar por escrito y que los trabajadores deben tener una copia del mismo. No hay de que te vas a tu casa a trabajar y ahí luego vemos, sino que debe haber por escrito la constancia.
Carlos, y para el auditorio que nos estaba escuchando, ¿por qué no le platicas qué dice? ¿Cómo define el teletrabajo?
Sí, ¿sale? A ver, el teletrabajo es una forma de organización laboral subordinada que consiste en el desempeño de actividades remuneradas en lugares distintos al establecimiento o establecimientos del empleador, por lo que no se requiere la presencia física de la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo en el centro de trabajo, utilizando primordialmente las tecnologías de la información y comunicación para el contacto y mando entre la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo y el patrón. Entonces, es trabajar desde casa, pero utilizando las tecnologías de comunicación, porque igual trabajan desde casa, por ejemplo, las costureras, pero no es lo mismo. Implica el uso de las tecnologías de comunicación.
¿Y si su máquina de coser está digitalizada, computarizada, ya sería teletrabajo?
Sería trabajo desarrollado tecnológicamente, pero no implica la transferencia de datos, sino de objetos. Esa sería la diferencia. Y sí hay otras actividades en las que se puede trabajar a distancia, pero fundamentalmente es el uso de las tecnologías, es lo central ¿sí? De las tecnologías de información y de, comunicación, no únicamente el uso de otras tecnologías más modernas, porque bueno, en muchas actividades ahora se desarrolla, se usa tecnología, pero no necesariamente es de esta manera. Bueno, decíamos, debe estar por escrito las condiciones de trabajo. Y ahí se debe establecer desde el monto salario, cómo se va a pagar, etcétera, todas las estipulaciones adicionales a lo que ya establece el artículo 25 de la Ley Federal de Trabajo. Una parte importante y que seguramente no les gustó mucho a los patrones es que la modalidad de teletrabajo debe formar parte del contrato colectivo de trabajo. O sea, no se vale de que tú ya tienes tu contrato y esto está en la ley, esa parte no. Y en los casos en que no haya contrato colectivo de trabajo, debe estipularse en el reglamento interior de trabajo. Pero debe estar por escrito, y debe estar por escrito no nada más en la ley, sino en la normativa específica de la empresa o institución.
Donde no haya ni contrato colectivo ni reglamento interior, en el contrato individual de trabajo.
Sí,
como
sí, sí.
Decía ella, en el caso de su mamá, escuela particular, no hay ni contrato, les bajaron el salario, pero ahora se debe estipular en un contrato individual qué clase de salario van a tener.
Otra parte que se establece en este artículo es que se deben facilitar los mecanismos de comunicación y difusión a distancia con los que encuentre el centro de trabajo, correo electrónico, los que haya, a fin de garantizar que las personas trabajadoras, bajo la modalidad de trabajo, tengan conocimiento de los procedimientos de libertad sindical y negociación colectiva. Esto también es muy importante. El estar trabajando desde casa implica aislamiento. Y es muy fácil que diga, bueno, pues tú como no estás con tus compañeros, pues tú no tienes derecho a ser parte del sindicato. No, debe ser. Por eso decimos, ya está la ley, pero ahora los trabajadores lo deben conocer. Por eso, después de comprar su extinguidor, a estudiar la Ley Federal del Trabajo.
Y que ya no necesitan comprarla, pues en internet la pueden ver, y yo lo que recomiendo es que vean.
No, lo que dijo Toño es que compren su extinguidor, pero que estudien la ley precisamente. Bueno, y los patrones, y esto es muy importante, tendrán las obligaciones especiales siguientes: proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el trabajo, para el teletrabajo, como equipo de cómputo, sillas ergonómicas, impresoras, entre otros. Bueno, ¿qué pasó al momento de mandar a decenas, a cientos de miles de trabajadores al teletrabajo? Que de pronto el trabajador llegaba a su casa, tenía una computadora y esa la tenía que compartir con la pareja, con los hijos, y era un verdadero lío. O en algunos casos, pues son equipos no actualizados, que no soportan los programas necesarios para el teletrabajo, o son víctimas de virus, etcétera. Ahora, el patrón es quien debe proporcionar todo lo necesario. Y también una obligación es hacer el pago de los servicios de telecomunicación y la parte proporcional de electricidad, porque lo que está ocurriendo, lo que ha venido ocurriendo en los últimos 9-10 meses, es que el trabajador ahora, además de todos los gastos que ya tiene, tiene que pagar internet, pagar más luz, etcétera. Entonces, esto debe estar también a cargo del patrón. Vamos a ver si se cumple. Y una parte importante que también se establece ahora como derecho, obligaciones de los patrones, es respetar el derecho a la desconexión de las personas trabajadoras. Inscribir, y esto tiene que ser para todos, por supuesto, inscribir a las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo al régimen obligatorio de la Seguridad Social.
Que es decir, al IMSS o al ICE, sí, sí, sí. O a la, si son de las Fuerzas Armadas,
pues, a las instituciones, pero deben proporcionar esto. Lo mismo, no debe usarse el pretexto de que están ahí aislados en su casa o en algún otro lugar para que no tengan seguridad social. Y
Bueno, pero ahí sí, ¿cómo le haría una persona que la contrata y se va a su casa y jamás ve a sus compañeros? ¿Les van a permitir tener contacto entre ellos o va a pasar lo que en las empresas? que si hablas o te ven platicando con ese solo hecho, te corren y bueno, ya dan por hecho que...
De lo que establece este artículo, el artículo anterior, es que deben proporcionarse los medios como el correo electrónico para que haya contacto entre los trabajadores y deben darse las facilidades para que participen sindicalmente. Ahora, esto, quiero insistir mucho, está en el papel. Está en la Ley Federal de Trabajo. Que se cumpla es otra cosa. Y por eso precisamente debemos conocer los derechos y luchar porque se cumplan. Bueno, y una parte importante también es que el cambio, ya sea de trabajo presencial a teletrabajo o viceversa, tiene que ser voluntario. No puede decir el patrón, ustedes se van a teletrabajo o ustedes regresan a trabajo presencial arbitrariamente. Tiene que haber acuerdo entre las partes. El control. Se establece que puede haber mecanismos, sistemas de control, de cualquier tecnología, pero lo que se use debe ser proporcional a su objetivo. No se vale de que pues ahora como estás teletrabajando, tenemos la cámara, tenemos los micrófonos conectados todo el tiempo y a ver qué estás haciendo. Pues debe ser para...
Así verificar. Como en 1984, el libro que hemos estado promoviendo.
Entonces debe ser para lo que es,
frente a la cámara.
No para violar el derecho a la intimidad de los trabajadores y sus familias.
Pero ahí cómo le van a hacer, o sea, ¿qué propone?
Bueno, precisamente aquí, pues creo que llegamos un poquito a la parte espinosa del asunto. El artículo K, el 330K de la Ley Federal de Trabajo, establece las funciones y deberes de los inspectores del trabajo, que son comprobar que los empleadores lleven registro de los insumos entregados a las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo, en cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo, vigilar que los salarios no sean inferiores a los que se paguen a otros trabajadores y constatar el debido cumplimiento de las obligaciones especiales establecidas en el presente capítulo. Y aquí es donde están los problemas. Porque ya se ha demostrado hasta la saciedad que es insuficiente, que no ha funcionado adecuadamente la inspección del trabajo. Ahora pues tendrán que dar los recursos, la capacitación para que haya esto. Si no, esta reforma, con todo lo positivo que puede tener, va a ser una reforma de papel más. Entonces, pues como se ha venido planteando en otros campos, en otros terrenos, es responsabilidad de los trabajadores luchar porque esto sea realidad, y esto lo debemos exigir en todos los niveles. Bueno, un aspecto importante, todo esto está en la Ley Federal de Trabajo, todo esto se debe cumplir, pero ¿qué pasa con los trabajadores que no son sujetos de la Ley Federal de Trabajo, los trabajadores del gobierno federal, de gobiernos estatales, municipales, los trabajadores de algunas otras instituciones?
Y que son a los que más mandaron a su casa a teletrabajar.
Pues es por esto que debe ser un ordenamiento más general que abarque precisamente a estos otros trabajadores que en efecto son en cantidades gigantescas a quienes se ha enviado. Y esto nos lleva a otra vieja demanda que se ha planteado por parte del sindicalismo democrático, que es que no debe haber trabajadores de primera y de segunda. Es incorrecto que haya un apartado A y un apartado B. Debe ser una ley para todos los trabajadores, porque como estamos con el apartado B, pues los trabajadores sujetos del apartado B, los trabajadores del gobierno federal, de gobiernos estatales, etcétera, no tienen las mismas prestaciones, los mismos beneficios, los mismos derechos que los trabajadores del apartado. Entonces es algo que está pendiente, es algo por lo cual hay que continuar luchando.
Es hora de irnos, Lourdes Martínez, Martínez Parza, Toño Peregrino, Carlos Guillén, les deseamos un feliz año nuevo. Hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.